para ti, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Miami Heat, sí señor, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Cuarto bate de verdad y nunca falla, eso es lo bueno que tiene.
Pero tan gritón, por el amor de Dios. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que está rezando para que esta noche ganen sus Celtas de Boston, Juan Pendaz, no me des más.
De Caibarien, no, mentira, de la víbora. ¿Dónde de la víbora, Juan?
La víbora. Ah, la cobra, la víbora, la Santa María. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos, sí, señor.
Y desde, pon la musiquita, dame la musiquita, desde el pleno corazón de la calle 8. A ver, ahí está. Damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Y bueno, imagino que esa de la música viene de parte de Pendaz. Y Pendaz está contento, porque en este momento él debe estar contento.
Bueno, pero falta mucho para que esté bien contento.
Pero por el mundo. Esperemos que esté triste cuando se termine la noche.
Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, en la manga número 4, esperando un vuelo hacia Cartagena, Colombia, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, hasta a todo este equipazo. Y bueno, no me encuentro en Miami, estoy ahora en el Aeropuerto Ejecutivo de Puerto Verdejo esperando que termine el programa para viajar a San Andrés. Ya llegaré tarde, pero mañana temprano estaré viajando a Barranquilla. ¿Qué te parece, Pepito? Buen viaje.
San Andrés, isla de Nicaragua.
Están invitados todos.
Así es.
San Andrés, Colombia.
No, isla de Nicaragua. ¿Qué te pasa? Muy bien, damas y caballeros. Bueno, no quiero empezar aquí un pleito político.
No esa bronca.
Y desde Hialeah, Florida, la República de Hialeah, soberana, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, aquí estamos, gracias. Hoy tengo los peloteros americanos, los pitchers y los peloteros regulares. Así que, y oigan que hay dos peloteros que levantaron los fanáticos cuando jugaron en Cuba. Dos monstruos. Escuchen eso. Y tengo noticias para ustedes de ese pelotero, ¿ok? La calle, pórtate bien, que no hay muchos juegos todavía.
Para que los amigos en Cuba apunten, hoy vamos a comenzar con béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA. Nos vamos con el fútbol soccer, luego Sultanes del Swing, Orlando Peña en la segunda media hora, sección olímpica, talking baseball, boxeo y put me in coach. Si se portan bien, podemos meter todas las 9 secciones. Si se portan mal, se van a la cama sin sopa. Así que, Juanito Pendaz, dame la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer su formato de postemporada.
Dos equipos de California. Oye, San Diego está increíble.
Van a jugar en 4 ciudades. Los playoffs este año se van a jugar en 4 ciudades y nada más. En la Liga Americana las 2 primeras rondas van a ser en San Diego, California y Los Ángeles. Los campeonatos de liga en Los Ángeles, mientras que en el viejo circuito, Arlington, Texas y Houston, Texas, las 2 primeras rondas, con Arlington, Texas y el nuevo estadio de los Rangers siendo la sede del campeonato de la Liga Nacional. Perdón, ¿qué decía Guajiro? Muy bien. Y también tenemos aquí un panorama, un poquito. Las cosas podrían cambiar, pero ya tenemos más o menos lo que va a ocurrir cuando arranquen los playoffs. Número 1 en la Liga Americana, Medias Blancas de Chicago contra los Indios. Esto es si comenzaran hoy. y puede ser que cambie uno que otro equipo, pero más o menos, estos son los 16 que van a ir, posiblemente se quede uno fuera. Los Tampa Bay Rays, número 2 contra Yankees, número 7, Atléticos, número 3 contra Astros, y número 4, Mellizos contra Azulejos. En el viejo circuito, los Dodgers contra los Gigantes, 1 contra 8. Cachorritos contra Phillies, 2 contra 7. Bravos contra Cardenales. Y los Marlins contra los Padres.
Yo quería mencionar algo, la gallito, si usted me permite decir que hay dos cosas interesantes de los peloteros cubanos. Jordan, unánime el año pasado, el novato del año. Y este año, Chris Roberts, dicen que ya aseguró. Quiere decir que por primera vez en la historia, dos cubanos seguidos, el novato del año.
Bueno, en el 2013 el novato del año fue José Fernández en la Liga Nacional y en la Liga Americana en 2014.
Bueno, eso fue cuando le ganó al Caballo Loco.
7 años, sí. Le ganó Caballo Loco y Céspedes, que había sido segundo al novato del año detrás de Mike Trout en 2012 cuando Céspedes llegó al Oakland.
Bueno, Daniel, pero yo dije que eran seguidos. Nadie lo ha hecho seguido.
Bueno, el año 2013 lo hizo José Fernández y en el 2014 Pico Abreu, seguido.
Sí. Gracias por seguirle el hilo. Muchas gracias por seguirle el hilo al Guajiro Peña, porque tenemos que hablar de cosas muy importantes, porque hoy justamente, hoy para nosotros ha sido el día más importante de todo el año en Radio Martí, que es cuando el béisbol de las Grandes Ligas por fin anunció dónde se van a jugar los playoffs. Y la pregunta para Chambi, ¿de qué te sirve matarte durante estos 60 partidos, terminar primero en tu liga, como por ejemplo lo está haciendo los Medias Blancas y los Dodgers, si no vas a jugar en tu casa los playoffs?
Pepe, me leíste la mente. Yo te estaba dejando que tú explicaras todo, qué bonito, el bóbol aquí, la burbuja aquí, la burbuja allá. Pero volvemos, acaban de cambiar las reglas de juego en medio del juego. Valga la redundancia, entiendo la situación, pero eso lo dijimos nosotros, y corríjame si es mentira, digan, Champitas dice no, nosotros dijimos que por qué no juegan desde el principio en una burbuja, sí, que era lo que estaba haciendo él con la NBA. No, vamos a hacer esto, porque no tienen planes. Ahora se han dado cuenta que la NBA lo hizo perfectamente bien, y se están acatando a eso. Pero le han matado potencial a muchos equipos.
Sí, y el sistema ese que tienen ahora de playoff casi asegura que el que gane no se hubiera merecido, como dice el fútbol. Okay, porque hay unas posibilidades tremendas que venga un buen torneo. Te cuenta que los Marlins, lo más probable que estén en el playoff, okay, van a jugar contra los Padres, okay, que es el equipo más caliente en este momento, pero cualquier cosa puede pasar. Los pitchers últimamente de los Marlins tienen menos de 1.50 de efectividad, o sea que están imbateables en este momento esos muchachos.
Así sí, que... y esa serie entre los Padres, y es que se da, señores, contra los Marlins, va a ser muy interesante. Y por supuesto, los pronósticos, incluyendo Las Vegas, a los apostadores, aunque en Las Vegas este año el turismo está un poco bajo, a un 30% de su capacidad por la situación del coronavirus, ¿no? Hoteles vacíos, casinos sin jugadores, etcétera. Pero creo que el equipo de los Padres de San Diego, con esa racha que lleva y la entrada, por ejemplo, de Machado, unos cuantos peloteros que firmaron contratos multimillonarios, Hosmer, que llegó hace 2 años, y el cubano que está lesionado, creo que hay que contar este año con el equipo de los Padres de San Diego. Me hace recordar al año 98, cuando el equipo de los Padres disputó 22 partidos en septiembre y ganó 21, incluyendo aquel juego final contra el equipo de Denver, ¿no? De los Rockies de Colorado y en Denver. Y bueno, me hace recordar ese año 98, aunque después en la Serie Mundial perdieron por barrida contra los Yankees, el primer año de Tuca Hernández con los Yankees. Pero este año veo muy redondo el equipo de los Padres de San Diego, y creo que el equipo de los Marlins va a tener que hacer maravillas. Si es que le toca a los Padres de San Diego, no le conviene en realidad jugar con San Diego, porque ha reunido un equipo, señores. Tiene el segundo mejor récord en las Grandes Ligas. 32 victorias solamente, superado por uno.
Pero, que tiene el equipo de los Dodgers. A lo que voy yo, si yo soy los Medias Blancas de Chicago y he estado fajándome todo el año para terminar de primero, para jugar en casa los 3 partidos de Wild Card, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Ya estoy en los playoffs, voy a descansar mi rotación de picheo, porque ya no me importa terminar 1, 2, 3 o 4, porque estoy en los playoffs y como no voy a jugar en casa, ya esto no me importa y yo voy a descansar a mi gente.
Sí, pero Pepito, no te puedes confiar en los últimos partidos porque Minnesota está a 2 y aunque Cleveland ha perdido 6 en forma consecutiva, primera vez en esta campaña recortada 60 partidos, primera vez, y yo diría que muchos años que tiene una racha negativa el equipo de Cleveland. Después que había estado en primer lugar hasta hace unos días, lleva 6 derrotas en forma consecutiva.
Sí, pero no tienes que terminar primero.
Racha perdedora puede ganar, por ejemplo, 9-10. O sea, los medias blancas no se pueden dar lujo en este momento. Decir,
no, pero Edemio, no tienes que terminar primero, puedes terminar tercero.
No te conviene terminar primero.
Exactamente.
Tercero porque irías contra el quinto y segundo contra séptimo. Entonces, te conviene terminar, por ejemplo.
Sí, pero es lo que dijo. Sí, pero es lo que dijo Rafael. Tal vez a ti no te conviene jugar porque hay equipos, por ejemplo, Minnesota no quiere jugar contra los Yankees jamás. No, por lo tanto, si digamos que Minnesota está en segundo lugar y los Yankees están en 7, Minnesota va a tratar de decir, tú sabes que mira, que Cleveland brinque por arriba de mí. Me voy a quitar esto. Y vaya, y hay otros equipos que son así.
Sí, eso puede pasar, Chambi, siempre y cuando el noveno lugar no esté muy cercano al equipo de los mellizos, porque si se ponen a perder, entregar partido, el noveno lugar de la liga
se comprende, pero lo que Pepe te estaba explicando es que no significa nada de tener la ventaja de casa, porque no va a existir, o sea, no vas a estar en el clubhouse tuyo, no vas a estar en la casa tuya. Y luego, lo que dijo Rafael, yo soy yanquista, y sería penoso que un equipo en tercer lugar en su división vaya a un playoff.
Sí,
correcto. Lo que tenía de bueno el formato que yo entendía hasta ayer es que el equipo con el mejor récord iba a hacer que el otro viajara a tu ciudad, jugara los 3 partidos como visitante, tú con ventaja de local, ellos cansados, tú con el último turno al bate y tú como el jefe, el que manda allí. Y ya no tienes eso.
No, exactamente.
Mira,
no,
lo que tú estás explicando, si hoy termina la temporada en la Liga Americana, un equipo con menos de 500 estuviera en los playoffs.
Correcto.
Que sería el equipo Houston.
Pero bueno, recordar que esta es una temporada excepcional de 60 jueguitos, 102 menos que como siempre, por la situación de la pandemia. Y eso que ha pensado la Grandes Ligas y bueno, los dueños mayoritarios de 30 equipos, de buscar lugares así, es bueno, señores, porque...
Correcto. Ahora, sí es verdad, Edemito, sí es verdad que se controla mejor en una burbuja, y no claro. Como ahora. Mira, otra vez, hoy se canceló otro partido debido al coronavirus, el de los Gigantes contra Seattle. Así que eso posiblemente no ocurre en la burbuja, porque en la burbuja, si tú te vas del hotel, te botan del equipo y hasta el próximo año se acabó. No vuelves a jugar. ¿Ok? Como lo están haciendo en otros deportes. Aquí no, aquí es más difícil que ¿cómo se llama? Estar pendiente de todos los peloteros, de todos los equipos.
Así no, y esa viajadera de una ciudad a otra no conviene en la actualidad, porque aunque se le hacen limpiezas sumamente profundas, se cambian los filtros a los aviones, ¿no? Siempre existe el riesgo grandísimo de que te puedas contagiar, no en el avión, sino en el mismo aeropuerto cuando estás pasando por diferentes lugares. Aunque
otra cosa,
los peloteros tienen, o sea, los jugadores de Grandes Ligas tienen su avión privado, pero siempre tienen que ir a pasar por un lugar donde hay otras personas.
Correcto. Al eliminar la viajadera, ya no hay que tomar un día libre. Si ustedes ven los campeonatos de la Liga Americana y de la Liga Nacional, juegan todos los días consecutivos, no hay ni un solo día libre. Sí, vean el horario, vean el calendario. Una vez que arranquen las series divisionales y los campeonatos de liga, nadie va a tener un día libre hasta que la serie termine en 5 en vez de 7 partidos. Vas a jugar todos los días y eso elimina 5 o 6 días.
Lo que tú estás diciendo, el viaje posiblemente te canse más que el juego. Okay.
Sí, sí.
Sí, no, tú, y por subes un avión que por muy presurizado que esté, tú estás como a una altura de 5.000 metros. Y eso tiene un efecto en el cuerpo tuyo. Entonces, baja, sube. Eso afecta, yo creo, más que el juego.
Correcto. Por eso la pelota, las Grandes Ligas decidieron, para economizar días también, que no iba a haber viajadera. Todo el mundo en la misma ciudad durante 2-3 semanas y nadie va a viajar y podemos economizarnos esos días libres.
Sí. No, y la otra cosa es que Grandes Ligas lo pensó bien desde el inicio de la temporada recortada de 60 bolitos, de que, por ejemplo, equipos de la Liga Nacional o Americana que jueguen en el este no vayan al oeste, porque son viajes de 5 horas y media, 6, un viaje de Miami, por ejemplo, de Nueva York a San Francisco son 6 horas y algo, o sea, un vuelo directo que sale a las 10 de la noche de Nueva York, si es que juega de día, y ya a las 10 de la noche de Nueva York son las 7 en San Francisco. Tírale 6 horas y pico, pero mientras llega al hotel, recoge, te llega a la habitación, te estás acostando a las 3 de la mañana en San Francisco, que serían las 6 de la mañana en Nueva York. O sea que la situación es fácil, adaptarse es muy difícil.
Correcto. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, ya comenzó el primer juego de playoff, así que, caballeros, ¿cómo está la cosa?
Bueno, la cosa está, los Celtics están ganando 29 por 18. Están todavía en el, no, están empezando en este momento el segundo periodo. Miami se demoró mucho, aparte de tres puntos que hizo Drake empezar a anotar. Entonces han ido más o menos ahí, pero Boston arrancó con una ventaja bastante grande. Hoy tenemos el juego entre los Nuggets y los Clippers, que es el séptimo juego del oeste, de esta pata del oeste, y como hemos dicho, los Clippers eran los machazos aquí, pero los Nuggets lanzarían respondieron, le crecieron los enanos y han llevado el juego al séptimo juego y ellos tienen el momento, ¿okay? Así que hoy es un día importante. Chambi dijo que había que dar la primera galleta en el caso del Heat. El Heat, aparte de eso, el mejor chance que tiene de ganar es hoy. Está más descansado, aunque eso a veces no es un factor positivo, y él tiene la posibilidad de que Hayward, que estaba lesionado, venga después y se robustezca más al Celtic. O sea que el momento de poner la ventaja es ahora. Ok, Chambi.
Sí, en este momento, como dice Rafael, está ganando el equipo de Boston, están ganando por 11 y pueden extender ahora a 13. Pero estamos en la segunda mitad, Miami cambiando muchos jugadores, Boston básicamente aferrado a sus 7 jugadores. Vamos a ver cuál de los dos esquemas luce mejor. Y efectivamente, esta noche, como dice, se rompe el corojo allá en la burbuja entre Denver y el equipo de los Clippers. Es verdad, los Clippers van a demostrar que o son el equipo que dijeron que iban a hacer, o si tienen que lucir en algo que ¿cómo se llama?, que los vaya a hacer pasar pena. Yo creo que sería el señor Doc Rivers. Quiero decir que Doc Rivers es ese coach que tiene una fama de ser un gran coach, y yo creo que fue muy buen coach, pero no es la superestrella que es, ni Popovich ni nadie de esto. Miami, básicamente, con el equipo que tiene adentro, Boston le está ganando con el pase adentro. Y cuando digo no son los juegos solamente adentro, sino los juegos adentro y luego pasándolo. Y una buena noticia para los Miami Heat, por primera vez en su historia, desde el año 86 que abrieron, nunca habían tenido un jugador en el primer team de novatos, excepto este año. Kendrick Nunn hizo el equipo de primera, que óyeme, ni cuando estuvo Wayne aquí, ni Glenn Rice, ellos no hicieron el equipo del primer team, y Kendrick Nunn sí lo ha hecho. Interesantemente, y quiero aplaudir, y no sé si Juan Pendá tendrá ahí aplauso, quiero poner una del señor Alex Villanueva, el sheriff de California, de Los Ángeles, que es muy buen, un señor que Alex Villanueva, su papá puertorriqueño, dijo que era momento en que los jugadores de la grande liga, del basquetbol, y básicamente se lo puso a LeBron James. Le dijo: LeBron, demuéstranos de verdad que tú quieres un cambio, ¿por qué no no igualas la cantidad de dinero que nosotros hemos recaudado para tratar de encontrar a la persona esa que trató de asesinar a los dos policías ahí a mansalva? Y si de verdad tú quieres un cambio. Y la verdad que yo de mi parte lo aplaudo.
Naturalmente. Aquí es pareja la cosa.
Sí, hacerla para un lado para el otro. Aquí esto fue un crimen.
Seguimos con la cosa de que aquí todo el mundo tiene que bailar en eso también.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Aquí no hay, o sea, aquí no hay, nadie puede beneficiarse sin que el otro no escoja nada. Ahora el partido está 28-36, me han anotado los últimos 4 puntos.
31 está ya.
Ah, ya está 31, Rafael tiene, óyame, Rafael sí tiene el contacto grande, porque yo recibo 31 ahora.
Bueno, pero es que yo la pelota la veo en el aire antes de que caiga.
Ah, sí, eso es verdad. Rafael la tiene, de verdad que, óigame, efectivamente. Yo creo que aquí, yo no sé, puede ser que Boston gane, los 7 jugadores que tiene, pues jueguen el juego entero. Pero yo creo que Miami, con la cantidad de jugadores que le está sacando y entrando, hemos visto en las últimas 2 jugadas al equipo de Boston forzándola. Y esa es una forzada, no porque es forzado, sino porque ya hay cansancio y se pone.
Correcto.
Así que eso es lo que tenemos en...
Es una guerra de atrición, como dicen.
Bueno, nos vamos rapidito. Esto va a ser un segmento cortico. Damas y caballeros, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, se va a jugar el jueves 24 de septiembre a las 3 p.m. hora de Cuba en la capital húngara, la Supercopa Europea. La Supercopa Europea se juega cada año, es un solo partido, entre el ganador de la Champions League, que este año fue el Bayern de Múnich, y el campeón de la Europa League, que este año fue el Sevilla. O sea, los dos equipos que ganaron los dos torneos más importantes del balompié a nivel mundial, a nivel de clubes. Y se va a jugar la final en el estadio Francis Puskas, okay, de Hungría, de Budapest.
Que ¿cómo, tiene se capacidad... llama, ¿cómo se llama
¿De
el
dónde?
Equipo?
¿De dónde, Rafael? ¿De dónde?
Francis Puskas. Oh. ¿Ustedes recuerdan el delantero famoso del Real Madrid que ganó varias copas europeas en los años 50 y 60?
¿Cómo no?
Francis Puskas. Bueno, uh-huh, así el uh-huh estadio tiene su nombre. Uh-huh. Este estadio es un estadio relativamente nuevo, que no tiene nada que envidiarle a ningún estadio del este de Europa, o sea, los de Rusia o Ucrania. Quizás no esté a la altura del Santiago Bernabéu ni del Nou Camp, pero le llega bastante cerca. Lo increíble de la UEFA es que la UEFA hace 6 semanas dio la orden de que este partido, por primera vez desde marzo, vamos a tener un estadio, como le dicen en Europa, un tercio lleno. O sea, que si el estadio tiene capacidad para 90.000, puedes tener 30.000 fanáticos. El Puskas tiene capacidad para 70,000+. Por lo tanto, la UEFA dio la orden de que pueden entrar 26,000 aficionados en el estadio. Esta es la primera vez, sí, claro, la primera vez que la UEFA o cualquier confederación de fútbol da el visto bueno para que haya más de, digamos, 1,000 fanáticos en un estadio. Claro. Los expertos en ESPN están diciendo que la UEFA copió a la NFL porque la UEFA vio que la NFL tenía partidos medio llenos o estadios un tercio llenos. Están muy equivocados, ¿okay? Los tickets fueron a la venta para la Supercopa Europea hace 4 semanas. Así que ya la orden.
Pero es que eso es tontería. O sea, eso es tontería decir eso. Porque primero estamos avanzando. Estamos caminando un camino donde no hay nada cierto. Y yo creo que eso sería bueno para traer a Estados Unidos como que fueron los primeros, pero yo creo que el balompié europeo dio una señal de iniciativa entre que todo el mundo.
Correcto. Y ahora acuñó la frase esa, un tercio lleno, que no se conocía antes en castellano. Y ahora todo el mundo dice, oye, el estadio está un tercio lleno, y todo el mundo te comprende exactamente lo que estás diciendo.
A 2 puntos, así que,
¿viste? Y me gusta que digas eso, Rafael, porque me escribieron de Cuba, Mickey Rivers, preguntando que por favor diéramos varias veces durante este Al Duro Sin Guantes cómo va el partido entre Boston y el Miami Heat.
Bueno,
especialmente
que atención,
al final.
Que yo la doy, que tengo una pausa, yo doy cómo está el juego.
Especialmente al final, que demos un pequeño resumen al final del programa de cómo va el partido. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección de la primera media hora y da la casualidad que es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, les estábamos diciendo que hoy se canceló una vez más o se pospuso otro partido debido al coronavirus. El partido que se iba a jugar en Seattle entre los Gigantes y los Marineros. Estas son las cosas que no pueden pasar una vez que arranquen los playoffs. Porque una vez que arranquen los playoffs, si tú pospones dos partidos, el calendario entero se te va para la basura, ¿ok? Durante un mes, ¿ok? Esto no, porque no hay días libres. Les estuve explicando que no hay días libres cuando arranque la postemporada. Los campeonatos de liga y los campeonatos divisionales van a ser 5 juegos consecutivos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, sin días libres. O sea que si un equipo o varios peloteros dan positivo al coronavirus y se cancela una serie de 3 partidos, ¡ay, Dios mío! Ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar.
Bueno, el Miami se acaba de ir arriba 39-38. Y Pepe, no lo suspendieron por coronavirus, lo suspendieron por la calidad del aire, porque ha llegado la ventolera allí con los fuegos de California.
Okay.
Lo cual es horrible.
¿Ah, sí? Ah, bueno, pero okay. Bueno, muchas gracias por aclarar eso. Yo tengo aquí por lo menos una fuente diciéndome que, okay, sí, bueno, no, en realidad ahora me están cambiando la cosa. Dice que está pospuesto, pero ya me quitaron por qué.
Dijeron, oye, me chiste la pata.
Sí, que están esperando que Rafael García Toledo hablara.
No, bueno, que la gente, oye, pero tú no estás oyendo al Duro 50, no te lo dije que lo oyeras antes de hablar.
Pero bueno, a mí ustedes saben que lo que un pelotero, dos peloteros de los Gigantes dieron positivo hace solamente 4 días, 5 días al coronavirus. O sea que.
A lo mejor son las dos cosas.
A lo mejor ustedes se cansaron de decir. Ah. Eso es otra cosa, caballeros. Y si los incendios estos, acuérdense que 2 series se van a jugar en California. Si los incendios estos comienzan a... Hay que cambiar la sede de los playoffs de la liga americana.
Exactamente.
Ay, Dios mío. Bueno, hay otros partidos de grandes ligas. Ningún resultado final hasta ahora. Varios partidos que ya comenzaron. Cincinnati derrotando a los Piratas 4-0. Washington perdiendo contra Tampa Bay 2-0, Boston y Miami 0-0, Toronto y los Yankees, Toronto ganando 1-0 apenas en el segundo. Y a propósito, ¿ustedes vieron la noche que tuvo la Candelita Iglesias? ¿Okay? Impulsando 4 carreras, jonroneando, 4 hits, 3 anotadas, 4 impulsadas. O sea, y está bateando 370, por el amor de Dios, si los Orioles van a los playoffs.
Me llamó anoche después del juego, me dijo, cuando vi que Demio me dijo que yo no había tenido unos años así tan buenos, pues quise hacerlo. No quiero...
Y lamentablemente Candelita Iglesias, que está envuelto en su mejor temporada, pero bueno, la temporada recortada, es que no tiene los turnos suficientes en cuanto a las estadísticas de 60 partidos, ¿no? Para figurar entre los primeros bateadores, si no, iba a tener un punto por encima de Anderson, que es el jugador de los Medias Blancas, Chicago, el Torpedo, que está en tremenda temporada. Y bueno, a propósito, entre los principales bateadores, Soto, que comenzó lesionado, ha ido mejorando poco a poco, y está en 3.54, líder en la Liga Nacional, seguido del colombiano Solano, y aquí, bueno, el cubano mejor ubicado entre los primeros bateadores con los turnos a bate requerido es Pito Abreu, quien batea para 320. Tiene 15 jonrones y es líder de impulsada con 48.
Hasta el momento de una temporada asquerosa.
Pero, Demio, tú vas a tener un dolor de cabeza porque ahora vas a tener que esperar que José o la Candelita y los Orioles de Baltimore o tu socio Julie y los Astros de Houston clasifiquen a los playoffs. Escoge cuál quieres. Solamente puedes coger uno, no puedes coger los dos.
Los dos. Ya que tocaste a Gurriel Jr. Con el Toronto. Está 42 entre los primeros bateadores con 2.85, 7 jonrones y 25 avanzada.
Muy bien.
Muy joven. Muy bien. Todo lo contrario, Yuriel, que es su hermano, tiene ya como 33 años.
Correcto. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Ahí está la musiquita. Tenemos que ir al primer breve. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va.
Sí, señor, otro troncazo que le dieron a Guajiro Peña por el centro. Hoy tengo, como le prometí, los peloteros americanos del 50 al 59, aunque jugaron antes y después, pero yo escogí la época buena, igual que ayer los cubanos. Vamos a empezar con los pitchers. Hal Wilhelm, pitcher, John Newhart, Albert Simmons, Bob Shaw, me tumbó el champion bate, el tallo pitcher, Mario Picone, Vinagre Marcel, y al final voy a hacer un comentario, Remunger, un viejito, Fred Martin, Tom La Sorda, John Hatton, Al Fowler, Thomas Fine, el único que ha pichado en la historia un 0-0 carrera en la Serie del Caribe. Vamos a seguir. Al Cicot, Jim Bonin, Bill Ayer, Chris Fanning, este muchacho tenía 23 años, ganó, pichó 13 juegos, ganó 13 juegos y una efectividad de 1.45. Pero vamos a ver ahora los peloteros, la crema innata, porque el fanático cubano quería ver los dueños hacia él. Vamos a ver, Casey White, Dee Sisler, Bruce Robinson, segunda base, no se equivoquen, Kevin Rique, Meneito Rique, Earl Graff, Dick Lane, Rocky Nelson, Lou Crane, Don Leinhal, John Jorgensen, la araña, Forrest Jacob, Perja, el monstruo le decían, y aquí faltan todavía algunos, no te preocupes, la calle. También tenemos allá Cassini, Frank, Tito Francona y Bo Allison. Ahí tenemos a Steve Bilkel y Alfred Rowe. Eso fue, quería mencionar algo de Dee Sisler. ¿Ustedes piensan que Dee Sisler en pocos juegos ponchara 206 y todo el mundo todavía está diciendo que se equivocaron al poner 106? No, fueron 206. Willy Miranda dijo, no, es un monstruo. Levantaba a los fanáticos de ambas partes cuando él ponchaba. Y el otro lado, figúrate tú, hay cosas que uno dice, y este hombre que llegó de donde no sé de dónde salió, pero Wilhelm, con su naquebol, ayudó a La Habana y a la Almendares en tres series Caribe. Y el que más jugó de todos los americanos se llama Rocky Nelson, pero Vinagre Marcel, este muchachito que ponchó 206, eso es una cosa increíble. Así que bueno, voy a terminar diciendo que mañana voy a inventar algo para saludar a los fanáticos que les gusta oír a la calle decir, pónganse cómodos, pero bueno, y a Rafael que diga, aquí estamos. Pero felicidades a todos y que la pasen bien. Edemio, pórtate bien, que no te está portando bien. ¿Okay?
Estoy siguiendo tu consejo, Guajirito Peña, porque ya tú eres una persona de 60 y pico años y yo como estoy picando los 50, medio ciclo, te tengo que hacer caso, Guajiro Peña.
Así es. Damas y caballeros, la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, al primero del parte, 49-46 está el juego a favor del Heat. Faltan 2:35 para terminar la primera mitad. Bien, la Asociación Mundial de Olímpicos está demandando del Comité Olímpico Internacional y de la Federación Internacional de Lucha que expulsen a Irán de todo tipo de competencias después de la ejecución de el luchador que era un campeón, David Afkari, ¿ok? La gente dice, bueno, ¿quién es esa gente? Organización Mundial de Olímpicos. Esta es una organización que tiene los olímpicos que ya prácticamente no están, que son gente retirada, y algunos otros que no jugaron los Juegos Olímpicos, como es el caso mío. Ya yo no estoy hace años ahí, pero estuve inclusive en la Junta de Directores del Board de Estados Unidos. ¿Y qué importancia tiene esta gente? Porque dicen, no, pero son olímpicos retirados. Sí, pero es que esa gente llevan años y años retirados. Muchos son gente muy prominente, completamente. No solo en el movimiento olímpico, en la industria, en la economía, donde quiera, gente, inclusive en las artes, son gente que fueron olímpicos, pero que se retiraron con cierto caché ya, porque habían estado en los Juegos Olímpicos, y han triunfado en distintas disciplinas. O sea, esa gente, cuando hablan juntos, eso viene de todo el mundo, porque esto es una, como lo dice la organización, es mundial, completamente, ¿okay? Cuando yo estaba ahí, por cierto, el presidente era húngaro y la sede evidentemente estaba en Hungría. Aquí yo negocié con la ciudad de Coral Gables para conseguir una oficina en el Biltmore. A cambio de eso, la ciudad de Coral Gables y el Biltmore ondearon la bandera olímpica por el tiempo mientras tuvieron tuvieron la oficina allí. Cuando yo me retiré, pues simplemente no se pusieron de acuerdo y le pusieron un alquiler a la oficina que hasta ahora era gratis y ellos se fueron de aquí y bajaron la bandera y más nunca la han tenido, ¿okay? Pero bueno, quiero decirle que ahí hay gente que usted presidente de corporaciones de los 500 de ¿cómo se llama esta? De la revista
Dime. La revista, sí. Forbes o SP,
500. No, ¿cómo se llama esto? Estoy cancaneando. No, en la mejor revista que hay aquí, económica.
No, Forbes.
Money Magazine.
No, tampoco.
El Economista.
Lo más conocido que hay. Okay.
El Economista.
Pero bueno, eso no importa ahora. Yo se lo digo después.
Wall Street Journal.
No, pero no, Fortune. Esa revista más.
Y vamos a llegar a esa. Te prometo que pronto ya estábamos a punto de llegar a Fortune.
Sí, exactamente. Pero bueno, que se me olvide a mí Fortune es algo que es unfortunate.
Sí.
Así que, Egipto ha ganado 55-52. ¿Ok? Quería decirle eso solamente, el asunto de la Asociación Mundial de Olímpicos y la importancia que tiene esto, y que están diciendo que lo saquen, simplemente no deje participar a Irán en ninguna competencia internacional. Okay.
Así es. Muchas gracias, Rafael, y a continuación nos vamos con Talking Baseball.
Play ball. Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Jeremito, ¿cómo le fue anoche a los peloteros cubanos en la Grandes Ligas?
Bueno, vamos a hablar de algunos peloteros, de la labor que realizaron anoche en la continuación de las Grandes Ligas.
Okay,
y bueno, hemos visto la presencia de algunos peloteros novatos cubanos acá en Grandes Ligas y que han comenzado muy bien, y otros, no es el caso, por ejemplo, del Habanero Iglesias, que ya lleva unos cuantos años jugando en Grandes Ligas, pero está haciendo un trabajo excelente hasta el momento, en una temporada completamente recortada de solamente 60 partidos. Pero no vamos al grano. Ni Castellanos, señores, anoche por el equipo de Cincinnati se fue 3-0, babado 27, y el novato José García se quedó con 216, o sea, aumentó un poquito, se fue 3-2 con una carrera anotada en la victoria del Cincy, 3-1 ante los Piratas, que le ganaron la doble cartelera. Y bueno, ningún cubano ni en el Philadelphia ni en el equipo de los Marlins que le ganó la serie al Philadelphia. Rangel Ravelo anoche de 3-0, bajó 250 en la derrota del San Luis, 2-1 ante los Cerveceros de Milwaukee. Arcia, venezolano con raíces cubanas, se fue 3-0 con boleto y bajó 240 su promedio ofensivo. Candelita en noche perfecta, como señaló Pepito al principio del programa, de 4-4, 4 impulsadas, 3 anotadas, aumentó a 3.70, disparó su primer jonrón de la temporada, y a Deini Echavarría, que vino al final del partido jugando en tercera base, se fue 1-0, bajó a 256 su promedio ofensivo. Y bueno, la otra noticia es que ayer por la tarde, Raizal Iglesias adjudicó su tercera victoria con 3 derrotas este año en el triunfo del Cincy, 3-1 en 7 entradas. Este fue el primer partido de la doble cartelera que ganó precisamente el Cincinnati, 3-1 en el primer encuentro, y el segundo ahora 9-4, también en 7 partidos con victoria para San Romano. Eso fue básicamente lo que hicieron los peloteros cubanos, porque bueno, ni Pito, ni Moncada, nadie jugó porque el equipo de los Medias Blancas se merecía un descanso. ¿No así, Pepito?
Así es. Bueno, damas y caballeros, les tenemos una sorpresa. Yo quiero que la presente Chambi en la sección justamente del deporte de los puños. La sección del deporte de los puños. Bueno, yo quiero que Mr. Chambi rapidito presente su propia entrevista.
Sí, fue una entrevista con Ricardo el Bully Lamas, muchacho de las artes marciales, de boxeo por las artes marciales, el cual siempre ha sido bien apoyando la causa de los cubanos de pie allá en la calle, a pesar de que es un muchacho que no es cubano, es cubano-americano, y nos va a comentar el por qué el amor que él le tiene a la patria. Y bueno, pues ahí estará.
Buenas tardes, tenemos en línea telefónica al luchador de artes marciales Ricardo Lamas, más conocido como el Bully Lamas. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Radio Martí, en especial al Duro y Sin Guantes. El pueblo de Cuba te admira tu valor de exponer la tiranía cada vez que has tenido una oportunidad. Háblanos de tus padres y de ese amor que sientes por Cuba sin haber nacido allí.
Sí, bueno, mi padre es cubano, él nació en La Habana y vino a los Estados Unidos en 1963. Mi madre es mexicana y vino a los Estados Unidos cuando era pequeña, como a los 2 años, creo. Y bueno, el amor que tengo por Cuba viene de mi familia. Aunque yo no nací en Cuba, llevo a Cuba en la sangre y siempre he sido muy orgulloso de ser cubano y mexicano. Y no, yo amo a mis raíces.
Bueno, con eso que me acabas de decir ahora, te voy a hacer una pregunta, pero ya más o menos. Te voy a preguntar, ahora háblanos de tu carrera deportista y cómo entras al mundo de las artes marciales. Entre tú y yo tienes los dos genes mejores del mundo. O sea, tienes el gene cubano.
Exacto.
Y el gene mexicano. Pero háblanos, sí, de tu carrera deportista.
Dos genes que le gusta pelear.
Sí.
Bueno, yo empecé, cuando yo era niño, yo era fanático de Bruce Lee, como tremendo fanático de Bruce Lee. Yo siempre miraba sus películas y quería aprender lo que él estaba haciendo. Entonces yo empecé un poquito con Taekwondo cuando yo tenía como 9-10 años y practiqué eso por como 3 años. Y un hermano mío empezó a practicar la lucha olímpica. Entonces yo quería seguir en sus pasos. Y cuando yo tenía 14 años, yo también empecé a practicar ese deporte. Y realmente me enamoré con ese deporte. Y practiqué por 9 años, yo creo. Y después de la universidad, cuando me gradué, todavía tenía la gana de competir. Y siempre quería hacer artes marciales mixtas. Yo vi videos del UFC cuando yo era niño y siempre decía a mis hermanos y amigos míos que algún día que iban a verme ahí en la jaula. Entonces yo empecé a practicar después de la universidad.
Porque en la universidad tú eres luchador, o sea, lo que era el luchador olímpico, ¿correcto?
Correcto.
Y entonces ya después te entras en el mundo, como la lucha aquí no tiene, desafortunadamente la lucha no tiene un profesionalismo. Existe ahora el UFC, el MMA y todo esto, pero la lucha como deporte no lo tiene como lo tiene el béisbol, lo tiene el baloncesto, que después que terminas las universidades o el fútbol, cuando terminas pues puedes continuar. ¿Toda tu vida has vivido en la ciudad de Chicago?
Sí, yo nací aquí en Chicago y ahora yo vivo en una ciudad un poquito al sur de Chicago que se llama Plainfield.
Cuando te decides entrar al mundo de las artes marciales, ¿qué te dice tu padre? ¿Qué te dice tu mamá? Porque boxeo está bien que tu padre te hubiera aceptado, tu mamá también, pero siendo esto un deporte bastante nuevo, ¿cómo reaccionan ellos?
Bueno, mi mamá nunca fue ni a mis competencias de la lucha olímpica. Okay, imagínate tú con golpes y patadas y todo eso. Ella nunca mira mis peleas. Pero mi padre al principio también, él pensó que era un deporte muy brutal, pero él es un buen padre y yo le dije, mira papi, yo quiero hacer esto realmente, es un sueño mío. Y entonces él me apoyó y ahora él es mi fanático número uno del mundo. Y ahora es un fanático real del deporte también. Él siempre, cada vez que las peleas salen en la televisión, él siempre las mira y le gusta el deporte ahora.
Y me imagino que ¿cuántos hermanos son ustedes, Ricardo?
Somos seis.
Son seis
varones y yo soy el menor. Por eso soy un peleador, porque yo peleaba cada día con mis hermanos.
Entonces tú eres, o sea, ustedes son seis varones, o sea, estaban buscando a la hembra y nunca llegó, siempre fueron
nunca,
varones.
Nunca, nunca. Yo fue su última chance de tener una hembra, pero lo siento.
Y mira lo que le salió, le salió un tigre.
más varón que todo.
Ricardo, ¿y cómo eran ustedes como hermanos se fajaban mucho? O sea, cuando digo no, siempre hay disputa entre hermanos, pero esto en la lucha, ¿siempre había alguna rivalidad con alguno de los hermanos?
Cada día, mi hermano, para el remoto de la televisión, para la comida, para cualquier cosa, siempre peleamos. Mi pobre mamá, la pobrecita, siempre tenía que castigarnos cada día.
Oye, en Cuba, al igual que México, siempre han sido una cuna de grandes boxeadores y las competencias de las artes marciales son relativamente nuevas. Además, yo diría que en las artes marciales los primeros latinoamericanos sí en tener éxito han sido los brasileros. Aparentemente luce como que en este deporte ya hay varias figuras cubanas envueltas. ¿Cómo tú ves el futuro del MMA o del UFC de los cubanos?
Bueno, el deporte de MMA es un deporte muy joven. Empezó en las 90s.
Correcto.
Y ahora está explotando por todo el mundo. Yo ayudé al UFC a entrar a Latinoamérica porque yo peleé en el primer evento en México, que fue UFC 180. Y después de eso, ese evento abrieron las puertas para muchos más de Latinoamérica, y ahora uno puede ver artes marciales mixtas en cada país de Sudamérica ahora.
Sí, es un deporte que ha, o sea, le ha quitado bastantes fanáticos al boxeo, y espero que se mantengan bastantes puros en el sentido de no como boxeo, y quien te habla es una persona que le encanta el boxeo, pero el boxeo hoy en día tiene muchas cosas en su contra, muchas organizaciones y mucho cambian las reglas durante el juego, y eso siempre ha sido muy mal.
Muy bien, mañana la segunda parte de esta entrevista exclusiva. Yo te voy a decir una cosa, Chambi. Si tú te pones a reflexionar cuántos campeones mundiales en el boxeo profesional, no lo que en Cuba se llama amateur, profesional que ha dado México y Cuba en los últimos 100 años, no terminamos nunca.
No, así es. Y son más jóvenes, pero en la época mía, vamos a decir, que yo vivía en Cuba, había una rivalidad tremenda entre los boxeadores mexicanos y cubanos, sí. Pero eran respetados y admirados los boxeadores mexicanos, ¿okay? Y en todas las carteleras había siempre mexicanos contra cubanos, ¿okay?
Así mismo. Bueno, ayer estuvimos tocando el tema de los cubanos que pelearon en México. Ya Box Record sacó de forma oficial este cartel que se efectuó en Krasiva, en Lerma, en México. Y bueno, los tres cubanos ganaron, uno de ellos por decisión dividida, que fue Heidler López. Antonio González fue su debut en los Superplumas. Ariel Pérez de la Torre derrotó por nocaut a Fernando Solís Castro. Mañana vamos a hablar ampliar el tema porque hay muchas cosas a balancear, señores. Giovanni Bruzón, un superpesado dinero, logró su segunda victoria, le ganó por nocaut a Mario Rodríguez. Y en el caso de Edgar Álvarez, que perdió en su debut por nocaut ante Yoelvi Gómez, que es hijo de José Gómez Mustelier, del Central Eli, el Central Colombia, allá en las Tunas, que fue campeón olímpico, titular mundial panamericano, y ganó muchos títulos en el peso mediano. Así que los cubanos, de los cuatro que pelearon, todos ganaron y tres ganaron por la vía rápida.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Hay mucho de qué hablar todavía, el Heat contra Boston, y por supuesto, no es Talking Baseball, es Put Me In, Coach. Bueno, los Yankees aplastando a Toronto 7-1 después de solamente 3 entradas. Mets 0, Filadelfia 0 en el segundo. Cincinnati 4, Pittsburgh 1 en el cuarto. Tampa Bay 2, Washington 0 en el cuarto. 0-0 Miami contra Boston, pero los Marlins tienen 2 en base con 2 outs. Está bateando Rojas, así que uno nunca sabe. Los Cardenales y Milwaukee 1-1 recién comenzó. Rojas.
Sí, Cooper se envasó por base por bola y bueno, Joyce se fue para segunda.
Sí. Rafael, ¿cómo va el partido entre el Heat y el Boston?
55-55 en el medio tiempo.
Va a comenzar ya terminaron dos cuartos y ahora los últimos, así que hay que empezar el juego de nuevo. Pero Rafael, no sé si estuviste viendo que al final ya Boston está cansado, o sea, sí. Están jugando bien cansados.
Porque han hecho una cosa al Miami Heat, no solo, bueno, han usado simplemente un jugador más que Boston, pero los han cambiado varias veces. O sea, cada vez que hay un foul, y han dado varios, el Miami Heat ha dado varios fouls, la verdad es. Cada vez que hay un foul, cambian un individuo, uno que salió, a veces han entrado tres veces. Entonces, claro. ese relevo lo tiene fresco, ¿okay? Y o sea,
hay que ver los últimos. ¿Cómo vamos a ver? Pepe, tu jugador favorito entró a jugar hoy, Giancarlo Stanton.
Sí, también el colombiano Urchela regresa hoy, ¿no? O mañana. Sí.
Bueno, una de cal y una de arena.
No, y tú en todo esto, y ahora estamos hablando, señores, de los Yankees de Nueva York, ya que tenemos bastantes fanáticos en Cuba, vemos cómo Andújar ya ahora es reemplazado. Y no, yo no tengo nada de otro Urchela. Urchela en la tercera base y se fue por una lesión.
Urchela de 1-1 esta noche.
Y debería de jugar, pero al mismo tiempo Andújar ahora lo ponen y sabe Dios cuándo vuelva a jugar, pero en fin, y claro, ya Lemegio está bateando donde debería estar bateando, en el primer bate, no de cuarto bate ni nada de eso, pero bueno, y está fichando David García, el muchacho que supuestamente es un prospecto de los Yankees. Pero vengo yendo el prospecto ese hace unos años, ya llevo como 2 años yendo del prospecto.
Sí, bueno, para que Mickey Rivers...
Corría el de 1-1 por Toronto, ¿no? Jugando la...
Para que Mickey Rivers esté claro en este momento en vueltas allá en Cuba, 55-55 al medio tiempo, los Celtas contra el Miami Heat. Y la otra preguntita, yo ya sé la respuesta, pero para que la gente en Cuba sepa, Chambi, este Mickey Rivers no será pariente de Doc Rivers, ¿verdad?
No,
de Mickey Rivers.
Mira, Mickey Rivers, y lo mencioné, Mickey Rivers llegó aquí a Miami en el 11 grado. Entonces fue a la escuela que se llama Northwestern, una escuela que ha dado mucho, pero mucho, mucho deportista, sobre todo en el ámbito de en el fútbol americano. Y Mickey Rivers de aquí salió de ese colegio, fue a jugar a lo que le llaman Miami-Dade Community College. Antiguamente existían tres, estaba el norte, el sur y el del medio, que era el downtown. El Mickey Rivers jugó en el del norte y jugó con otro señor que se llamó Bucky Dent, los cuales entraron cuando se fue un muchacho que yo creo que lució bien, que se llamaba Steve Carlton. Así que ese fue un programa de pelota increíble, que desafortunadamente un cubano, amigo mío, mató. Me refiero al doctor Eduardo Padrón, sí, que acabó con los deportes en el Miami Dade Community College. Dejó un solo precinto, y entonces los deportistas se acabaron. Un día y mencioné solamente a tres. Si yo saco los jugadores que jugaron en Miami Dade, usted puede ser un equipo de estrellas en las Grandes Ligas. Grandes Ligas, porque hay dos salones de la fama. Uno que no debería estar en el salón de la fama, pero dos que están en el salón de la fama. Así que un día hablaré sobre eso. Pero Mickey Rivers, así que para Mickey Rivers de Cuba, Mickey Rivers es de aquí de Miami. Así que escogiste uno de mis jugadores favoritos, no porque creo que era tan bueno, pero sino lo alegre que jugaba. Un sambo que venía a jugar todas las noches.
Y más popular en su época, ¿no?
Y no es pariente de Doc Rivers. Así que...
No. Sí, mira, Doc Rivers, tengo una anécdota de Doc Rivers que te la quiero decir. Doc Rivers decía un hombre que siempre estaba en la promoción. Su nombre es Glenn Rivers. Y él mismo se puso Doc Rivers porque había un jugador que se llamaba Dr. J.
Sí, sí, exactamente.
Con los 76ers, claro.
Y él se puso Doc Rivers. Le digo a un amigo, empiecen a llamar Doc Rivers. E igual que bueno, yo me llamaba, 50, a mí me decían 50. Chamberlain, sí. Y yo le decía a la gente, díganme por Chamberlain, no por el basquetbolista, sino por lo que él hacía con las mujeres. Así que, no.
Bueno, ¿cuánto falta para que comience la segunda mitad del partido?
Ya empezó, 57-55 a favor de Miami.
Yo creo que esta noche Miami Heat sale triunfador.
Ojalá.
Y la serie, ojalá. Mi pronóstico personal, 4-2 para el Heat.
Bueno, menos Juanito, eso es lo que queremos todos.
Menos Juanito, exactamente. Pero bueno, se lo perdonamos porque Juan es buena gente.
Ah, pero Juan es de Boston, él estudió en Cambridge.
Sí, como que no, él, Juanito es muchacho, es educado y tiene el acento ese de shakespeareano.
Sí.
¿Saben que todo esto es un chiste?
Bueno, así me gusta que por lo menos la gente en Cuba sepa lo que está pasando último minuto antes de dejarlos, porque cuando este programa era 2 horas, a lo mejor sí podíamos meter un partido completo de pelota o de baloncesto, pero por lo menos los podemos dejar con la segunda mitad sabiendo que el Miami Heat está ganando por 2 puntos, aunque cualquier cosa puede ocurrir en los próximos...
Por un punto ahora,
para que ustedes vean, esto cambia segundo a segundo. La mayoría...
Por recorrer.
Sí, en la mayoría de los partidos esta noche en el béisbol de las mayores, Arizona contra Angelinos a las 9:40, Dodgers contra Padres a las 9:10, Oakland versus Colorado a punto de comenzar, Cleveland contra Cachorritos de Chicago también a punto de comenzar, Minnesota contra Medias Blancas de Chicago, que son los mejores clasificados en la Liga Americana, Atlanta contra Baltimore 0-0 en el segundo, y ya los Cerveceros tomaron ventaja 2-1 sobre los Cardenales en el segundo inning. Texas y Houston 0-0 a punto de comenzar. Ahí está la campanita, me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, nosotros regresamos dentro de 23 horas con otra hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, incluyendo Richie Pérez López, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.